Bueno, se presentó recientemente un informe denominado Derechos Comunicacionales en Argentina, Desigualdades, Obstáculos y Políticas, en un periodo que va de 2019 a 2023. Bueno, se trata de una investigación realizada con un fuerte carácter federal, con colaboradores, integrantes de una red de investigadores de comunicación y cultura del país. Y estamos en comunicación con Miriam Mojadet, quien participó precisamente de este trabajo. Buen día, Eduardo Espeche, te saluda desde Radio Nacional Santiago.
Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional Santiago. Un gusto poder estar en contacto con ustedes para comentar, bueno, este trabajo que vos bien comenzabas a mencionar sobre los derechos comunicacionales en nuestro país.
Bien, ¿qué conclusiones, justamente, cuáles son las principales a las que arriban, ¿no? En ese periodo crítico que abarca la pandemia y la pospandemia, ¿no?
Sí, yo, mira, primero les quería contar que nosotros hacemos esta investigación desde la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos, que surge en el año 2020 en plena pandemia y en vigencia del aislamiento social, ¿no? Y que componemos esta red unos 40 investigadores de 14 universidades públicas de distintas regiones del país. Nosotros cuando realizamos este informe que abarca la prepandemia, la pandemia y el pospandemia, puesto que va del 19 al 23, como vos sí bien citabas, tomamos tres ejes que nos preocupaban y en consonancia con el marco metodológico, digamos, de la investigación, que esos ejes están vinculados a las desigualdades, a los obstáculos para el ejercicio del goce de los derechos de la comunicación y a las políticas públicas. Podemos entender las desigualdades en el derecho a la comunicación. O sea, partimos de una premisa de considerar la comunicación como un derecho humano, no como una mercancía,
sí,
una comunicación que es sustentada, digamos, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que nos rige actualmente. Uh-huh. Y en base a eso, digamos, tomábamos estos ejes de las desigualdades, los obstáculos y el acceso a las políticas públicas. Vos me decías algunas de las conclusiones, digamos, que voy a tratar de sintetizar en cada uno de estos parámetros que recién decía.
Sí.
En relación a las desigualdades, por supuesto que nosotros llegamos a la conclusión de que en la pandemia hubo un incremento de desigualdades en el goce y ejercicio de los derechos comunicacionales. Sobre todo, las mayores desigualdades se registran en la escasa participación de los públicos en la producción de los contenidos, en la bajísima diversidad de contenidos que hay, en la gran centralización de la producción de contenidos, con una exigua producción local y escasa circulación, claro, de los mismos entre las diversas provincias, distintas regiones, localidades. Ese es un gran tema, digamos, que por cierto el informe tiene unas 90 páginas, estoy tratando solamente de subrayar como algunos de los ítems centrales, ¿no?
Claro.
Por otro lado, también tenemos que las concesiones de los servicios de comunicación audiovisual refuerzan un centralismo en la producción de contenidos y en el predominio de medios con fines de lucro. La centralización de la producción de contenidos se da, digamos, en tres planos, dos de ellos geográficos, que es en la capital del país, y otro que refleja, digamos, una producción de una agenda porteña, por así decirlo.
Claro.
Y en las capitales o ciudades más pobladas de cada provincia, que ese mismo esquema se produce hacia el interior de cada una de las provincias, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, digamos, en tanto a los obstáculos, es decir, los impedimentos que actúan en el y y reprimen de algún modo el ejercicio y la ampliación del derecho a comunicar, ejerce un fuerte impacto en la concentración de medios, de los multimedios, sí. La precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación. Eso se notó mucho en la pandemia, también con el tema del teletrabajo. Pese a haber una ley, los y las trabajadoras tuvieron que salir a poner esos gastos de teletrabajo de sus propios bolsillos, porque claro. Las empresas no daban los insumos necesarios para realizar la tarea periodística, ¿no? Uh-huh. Hubo limitaciones en el acceso a la información pública, muchísima difusión de fake news, de noticias falsas,
sí.
Un uso de la pauta oficial y la pauta y la publicidad comercial como presión a los medios, y agresiones verbales y físicas y violencia digital a periodistas, sobre todo a periodistas mujeres. Ahí hay un componente de género que, uh-huh. que incide fuertemente, un componente que también podemos ver en estos días con los discursos del odio, con ataques a distintos referentes, digamos, políticos, sindicales, activistas, en defensa de los derechos, ¿no? Claro. Todos estos obstáculos responden, digamos, a la acción ya sea empresarial y o acción más bien acción estatal. Uh-huh. Por último, en relación a las políticas de comunicación, el tercer como gran eje que tomábamos, podemos que decir que impactaron en el sector comunicacional, que se desarrollaron durante la vigencia del aislamiento y del distanciamiento preventivo obligatorio, atendieron a lo urgente y excepcional de la coyuntura, sin que esto quite mérito, por cierto, ¿no? Porque, bueno, definir los servicios de comunicación como una actividad esencial fue un punto muy, muy destacado para quienes trabajamos en prensa y comunicación.
Sí.
También se pusieron en marcha programas como el Sigamos Estudiando, la ley de teletrabajo, el establecimiento del IFE, el ATP, entre otras medidas.
Sí.
Y para ir terminando, digamos, esta breve síntesis de las conclusiones, digamos, también podemos decir que los FOMECAS, los fondos destinados a los medios de comunicación no lucrativos y de pueblos originarios aumentaron de manera significativa en la cantidad de beneficiarios, en montos, en tipos de proyectos ganadores.
Sí.
Y hubo una ley sancionada en plena pandemia que se reglamentó este año, que es la Ley de Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, que si bien alcanza a los medios públicos estatales, que su cumplimiento es obligatorio, también tiene una serie de ítems que tienen que ver con algunas concesiones, digamos, para que el ámbito, abrir el juego para que los medios del ámbito privado puedan acceder a algunos beneficios que se les otorgaría vinculados a la pauta si se cumpliera la ley, ¿no?
Bueno, también hacen referencia al papel de los medios públicos, ¿no? En este contexto.
Sí, y ahora me dejé en este último momento, porque vivimos estamos en un periodo como muy especial.
Sí.
Que tiene que ver con el tema de los medios públicos, con las amenazas privatistas, digamos, que existen sobre los medios públicos, las campañas de desinformación, de estigmatización que hay para desacreditarlos, también la construcción de un clima persecutorio que se expresa en amenaza a trabajadoras y trabajadores de los medios, ¿no? Cabe recordar en ese sentido que en nuestro informe nosotros resaltamos que los medios públicos y los medios sin fines de lucro son y fueron centrales en los momentos estudiados, toda vez que propiciaron otro tipo de agendas y otras formas de acompañar la continuidad, por ejemplo, de cuando en pleno aislamiento social preventivo, allí estaba la radio, ahí estaba la televisión pública dando insumos para las escuelas cuando los alumnos, las alumnas no se podían mover de sus casas, ¿no? Claro. Así también como articular las necesidades y demandas de las distintas localidades de cada provincia y de cada pueblo de cada provincia, ¿no? La penetración y la cobertura de los medios públicos en nuestro país, que es ejemplar, digamos, reforzó ese acompañamiento. Bueno, eso. Y por último también quiero decir, sí, que el accionar de los medios populares, alternativos y comunitarios y de pueblos originarios y de las redes construidas durante estos tiempos muestra avances en términos, uh-huh, de garantizar derechos y ejercerlos. Bueno, esas son, digamos, someramente las conclusiones que hemos arribado, que invito a ingresar, uh-huh, a funcionarios públicos, a trabajadores de la prensa y de la comunicación, a quienes les importe, digamos, sobre todo la vigencia de este derecho a la comunicación en este momento tan, como decíamos, tan singular, con numerosas amenazas, sobre todo privatistas, a lo que significa, digamos, este sistema de medios en nuestro país, y a lo que podríamos perder, ¿no? Una pérdida de soberanía, de puestos de trabajo, de acceso a la información y a la comunicación, de escuchar la pluralidad de voces, cuántos artistas pasan por Radio Nacional, ustedes allí seguramente, cuántos artistas irán, contarán sus experiencias, difundirán sus materiales, cuántos mensajes que hay, por ejemplo, en las radios del sur del país, entre vecinos, donde no hay otra, la conectividad aún no es igual, bien sabemos que hay una inequidad en el acceso a la conectividad, y la radio pública ahí juega un rol preponderante, ¿no?
Bien. Miriam.
Bueno, sí.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho por esta conversación y...